Y hermanos, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que he titulado Las personas que siguieron a Jesús. Las personas que siguieron a Jesús. Y voy a estar, hermanos, enseñando una serie de tres o cuatro mensajes en este tema sobre las personas que siguieron a Jesús hoy y después marzo 22 en adelante. Y te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 12 al verso 14. El libro de los Hechos escrito por Lucas, el médico, el doctor. Y mientras usted busca Hechos capítulo 1, verso 12, yo primero quiero orar. Padre, estamos tan agradecidos por todo lo que Jesús, nuestro Señor, ha hecho por nuestras vidas. Sabemos que tu Hijo vino para salvarnos y para rescatarnos. Y creemos las promesas de Jesús. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a poder prevalecer contra la iglesia. Y estamos agradecidos porque esta es tu iglesia. Tú eres el Señor de Templo Victoria y aún creemos que tú estás caminando entre medio de tu iglesia, entre tu pueblo, entre tus hijos. Y yo te quiero suplicar, Padre, en el nombre de Jesús, que cuando abramos tu bendita palabra, tú abras nuestros oídos, tú abras nuestros corazones y que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos hable. Creemos que todo lo que necesitamos es solamente tu palabra y tu palabra. Y yo te quiero pedir, Padre, que tú me ayudes, que me des humildad, Señor. Yo creo, Padre, que cada uno de nosotros solamente somos barro, es todo lo que somos. Y tú eres el alfarero y tú usas tu palabra para moldearnos, Padre, para bendecirnos. Y yo te ruego que tú uses estos versículos aquí en el libro de los Hechos para hablarnos con claridad, Señor. Y que podamos saber de que tú tienes un plan, que tú eres soberano, que tú sigues llamando, que tú sigues eligiendo y que tú sigues haciendo la obra que solamente tú puedes hacer para tu gloria y para tu honra y para tu reconocimiento. Te pido por estos minutos, sé tú, Padre, envolviéndonos en tu presencia. Y dame humildad, Padre, para compartir la palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Yo simplemente quiero servir a mis hermanos y quiero que tú seas glorificado, Señor. Yo anhelo que tú recibas toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Y todos unánimes podemos decir, Hechos capítulo 1. Comenzando, hermanos, en el verso 12. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, y todos podemos decir, amén, hermanos. De esta sección, hermanos, que acabamos de leer, quiero que notemos unas lecciones de estas personas que siguieron a Jesús. Puedo decir también la gente, hermanos, que siguió a Jesús. Aquí en el verso 12 al verso 14. Nosotros los llamamos a ellos discípulos. Nosotros los llamamos a ellos apóstoles. Estos son hombres, hermanos, escogidos por el Señor Jesús. O hombres que fueron llamados por el Señor Jesús. Y hombres enseñados, instruidos y discipulados por el Señor Jesús. Y seguidores del Señor Jesucristo. Y hay unas cualidades, hermanos, o unas características que podemos notar en particular sobre estas personas, estos hombres o estas mujeres que siguieron a Jesús. Y en esta tarde, hermanos, con el tiempo que tengo, quiero que observemos cinco cosas, o puedo decir cinco características o cinco cualidades que podemos notar en la vida de estos hombres y de estas mujeres que siguieron a Jesús aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y lo primero que podemos aprender, hermanos, de estos hombres, en primer lugar, lo que podemos notar también de estas mujeres es de que estos hombres y estas mujeres eran personas de obediencia. Y lo encontramos, hermanos, en el verso 12. Y mira tu Biblia una vez más. Verso 12 de Hechos capítulo 1 nos dice: entonces volvieron. Es una referencia a los 11 discípulos. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, se nos dice iglesia también por Lucas en su evangelio. Recuerda, Lucas es el autor del evangelio de Lucas, volumen número 1. Y Lucas, el médico, también escribió el libro de los Hechos, volumen número 2. Y Lucas nos dice en su evangelio, en el capítulo 24, verso 50, que los discípulos, hermanos, ellos estaban en Betania. Y hemos estado ahí en Betania hace aproximadamente como 2 años. Ellos están en Betania, que está al sur del monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos, hermanos, está ubicado al otro lado del valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Y el valle de Cedrón, hermanos, es un collado, o es una loma o un cerro inmenso que se eleva aproximadamente 60 metros por encima de la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos, hermanos, están aproximadamente 3/4 de una milla de retirado de Jerusalén. Entonces no están muy lejos, aproximadamente menos de una milla de retirado. Y estos 3/4 de una milla de camino, hermanos, era la distancia máxima que podía recorrer un judío en el día de reposo. Entonces estaban a la perfecta distancia de Jerusalén. Y de acuerdo al verso 13, cuando regresan a Jerusalén, se nos dice que subieron al aposento alto donde moraban. Y el aposento alto, hermanos, es el mismo lugar donde celebraron la Pascua, ahí en Juan capítulo 17. Y fue en el aposento alto, hermanos, donde Jesús transformó la Pascua, instituyó la cena del Señor. Y de acuerdo Al verso 13 se nos dice que los 11 discípulos estaban presentes. Y mira tu Biblia. Lucas nos dice que estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Bueno, entonces la pregunta es esta. Hermano Raúl, ¿de dónde agarra usted en el verso 12 y 13 que estos hombres eran obedientes? Y esa es muy buena pregunta. Y deja explicártelo. Porque de acuerdo a Lucas, una vez más en su evangelio, en el capítulo 24, verso 49, se nos dice por Lucas que Jesús le dijo a estos hombres esto: pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén. Jesús les había ordenado: asegúrense de quedarse en Jerusalén. Porque Pedro, recuerda, él era de Galilea, 80 millas al norte. Y después, aquí, iglesia, en Hechos capítulo 1, verso 4, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y aquí en el verso 12 del capítulo 1, se nos dice que entonces volvieron a Jerusalén. Estaban en Betania y caminaron aproximadamente 3/4 de milla y regresaron una vez más a Jerusalén. En otras palabras, iglesia, estos hombres fueron obedientes a los mandamientos de Jesús. Hicieron lo que Jesús les mandó que hicieran. No se pusieron a pensarla por una semana o por un mes. No se pusieron a discutirlo entre ellos. No hicieron una junta de la mesa directiva. No se pusieron a hacerse preguntas sobre lo que Jesús les mandó. Simplemente lo hicieron. Fueron obedientes. Estos hombres obedecieron a Jesús. Y yo creo, hermanos, que esto nos presenta un buen principio para todos nosotros. Hace aproximadamente, hermanos, como unos 4 años, estaba hablando, hermanos, con alguien que tiene un problema con una adicción a las drogas. Y tomé el tiempo, hermanos, de explicarle a esta persona desde que Jesús tiene todo el poder para restaurarlo. Le comencé a compartir y decirle: Jesús te puede transformar. Él quiere perdonarte y Jesús tiene todo el poder para hacerte libre de ese mal hábito. Y hermanos, cuando terminé de orar por él, su respuesta fue esta: Raúl, necesito pensarlo. Y mi respuesta fue: ¿todavía lo quieres pensar? Le dije: mira la condición de tu vida. Y con mucho amor, hermanos, le dije: acabas de escuchar el evangelio y recuerda que el corazón del evangelio es el perdón de nuestros pecados. Te acabo de compartir que Jesús tiene todo el poder para salvarte, para perdonarte, para transformarte y para hacerte libre de esa adicción. Y le compartía esto, iglesia, con mucho amor, y le dije: simplemente necesitas tomar una decisión. Y él me contestó y me dijo: no estoy listo. Lo voy a pensar primero antes de tomar una decisión. Y le contesté y le dije, mira, si Dios nos dice algo en su palabra, hemos leído su palabra, simplemente necesitas ser obediente a su palabra. Eso es todo. No necesitas cuestionar sus mandamientos. Y su respuesta, iglesia, fue esta: no puedo ser obediente. Fue lo que me dijo Raúl: yo no puedo ser obediente. Y estuve, hermanos, aún pensando unos días y unas semanas en su respuesta. Desde que él me dijo: no puedo ser obediente. Y me pregunté yo mismo: ¿cómo es de que nosotros en Cristo sí podemos ser obedientes? Me hice la pregunta: ¿cómo es de que los hijos de Dios en Jesús pueden ser obedientes a los mandamientos de Dios para nuestras vidas? Y me puse a pensar, hermanos, aún en lo más práctico. Me hice la pregunta: ¿cómo es de que podemos ser obedientes a leer y estudiar la Biblia todos los días? ¿Cómo es de que podemos ser obedientes a orar todos los días? ¿Cómo es de que usted puede ser obediente a dar sus diezmos fielmente? ¿O cómo es de que nosotros podemos ser obedientes a servir en la iglesia? Ahora, aquí está el detalle, hermanos, sobre la obediencia. Y estuve estudiando, hermanos, y hay algo que necesitamos entender para nosotros que estamos en Cristo. Y te voy a pedir, mira, guarda tu lugar aquí en Hechos y voltea conmigo a Romanos capítulo 7. Voltea tu Biblia conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 18. Porque Pablo, hermanos, él trata con este asunto sobre la obediencia. Y quiero decirte, iglesia, de que la mayoría de nosotros hemos entendido lo que es bueno. Y la mayoría de nosotros también entendemos lo que es malo, amén. Pero la pregunta es esta: bueno, si sé lo que es malo para mi vida, y la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi pregunta, hermanos, era ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer lo que Dios me manda hacer en su palabra? Y el apóstol Pablo, hermanos, él tenía esta misma pregunta. Recuerda, estas son las palabras de Dios, pero estas son las palabras del apóstol Pablo concerniente él mismo. Y el apóstol Pablo tenía esta misma pregunta. Y mira conmigo el verso 18 de Romanos capítulo 7. Porque en Romanos capítulo 7, verso 18, Pablo nos dice esto. Mira tu Biblia, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y todos, hermanos, en cierta manera, todos nos podemos relacionar con el apóstol Pablo, porque todos batallamos con este asunto, en esta área, hermanos, sobre la obediencia. Y yo, hermanos, les quiero ser bien real en esta noche, ¿Por qué? Porque de una manera real, hermanos, yo no hago lo bueno que quiero hacer, sino que siempre hago lo malo que no quiero hacer. Entonces, ¿cómo puedo hacer lo que Dios me manda a hacer? Y Pablo, hermanos, él entendió que no tenía nada que ver con la carne. Y mira una vez más el verso 18. Mira tu Biblia, dice: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Entonces, si no hay nada bueno en mí, nada bueno puede salir de mí. Y hermanos, lo digo con amor, pero esto es para todos nosotros. Y si nada bueno puede salir de mí, necesito reconocer que necesito ayuda, hermanos. Cuando hablamos sobre la obediencia, necesitamos entender que necesitamos la ayuda de Dios. Yo necesito reconocer que necesito la ayuda y el poder de Dios, el Espíritu Santo, para poder ser obediente. Y Pablo, hermanos, entendió esto en el verso 24 y 25. Mira tu Biblia. Mira, Pablo se está refiriendo a él. Y mira lo que nos dice el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mira lo que nos dice: yo doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo reconoció que la ayuda venía de Jesucristo, porque él nos dice: yo doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y ahí está la ayuda que necesitamos, iglesia. La ayuda viene de Jesucristo para poder ser obediente a Jesucristo. Y ahora la pregunta es esta: bueno, dinos, hermano Raúl, ¿qué es lo que envuelve? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la solución para que yo pueda ser obediente a lo que Dios me manda hacer? Y estamos bien convencidos, hermanos, todos estamos de acuerdo que no es en la carne, hermanos. Porque no hay nada en mi carne que me puede dar el poder o la habilidad para ser obediente. Ahora, aprendí, hermanos, esto desde uno de mis maestros en el Instituto Bíblico. Y él me dijo esto: mira, Raúl, para que tú puedas ser obediente, lo único que necesitas es la gracia de Dios. Así me dijo mi profesor Neft: la solución, Raúl, está en la gracia de Dios. Claro que sí. Todos sabemos que somos salvos por gracia. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8. Absolutamente claro que sí. Pero la salvación, hermanos, la gracia de Dios va más lejos para el cristiano aún que la salvación. Porque la gracia de Dios, hermanos, cubre todos los aspectos de nuestra vida diaria. En otras palabras, es la gracia de Dios que me impulsa a ser obediente. Es la gracia de Dios que me impulsa a estudiar la Biblia. Es la gracia de Dios que me impulsa a orar todos los días. Es la gracia de Dios que me impulsa a servir en la iglesia. Porque es por gracia, hermanos. Entonces, es la gracia de Dios que nos ayuda en la obediencia. Y Pablo, hermanos, aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 5, Pablo nos dice esto. Nomás escúchame, él dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Él nos dice que hemos recibido la gracia para la obediencia a la fe. Entonces, los recursos que necesitamos para la obediencia, iglesia, es la gracia de Dios. Y esto nos debe de ser de gran bendición, hermanos, para nuestras vidas. Porque la palabra gracia, hermanos, en el griego es la palabra charis. Charis, grace, gracia. Y esa palabra, hermanos, gracia, se usa 153 veces en el Nuevo Testamento. Y es nuestra palabra, hermanos, que usamos para regalo. Grace, charis, gracia, regalo. Y deja darte nomás una ilustración de esto. Cuando es Navidad, hermanos, o cuando es mi cumpleaños, mi esposa, ella siempre me compra varios regalos. No uno, varios. Porque a mí me gustan los regalos. Y yo le compartí a mi esposa que cuando yo era niño, a mí no me daban ningún regalo. Y ella ahora es Navidad y ella me compra varios regalos. Es mi cumpleaños, me compra varios regalos. Pero recuerda, ese regalo a mí no me valió nada. Es gratis, es gratis. Entonces, un regalo es gratis. Y la gracia de Dios también es gratis. Es gratis para nosotros, para los creyentes. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo obtener o conseguir este regalo gratis? No me lo merezco, no me lo puedo ganar. ¿Cómo podemos recibir la gracia de Dios para que nos impulse a ser obedientes? Bueno, Pedro, hermanos, trata con este asunto. Y también Santiago trata con el mismo asunto. Pedro trata con él en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, y Santiago en capítulo 4, verso 6. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nos humillamos, iglesia, ante Dios, cuando reconozco que necesito ayuda, o cuando le digo: Dios, no puedo, he tratado y no puedo ser obediente a ti, o cuando le digo: Dios, he tratado y he tratado una y otra vez, pero no puedo ser obediente a ti. Dios te mira desde el cielo y Él puede ver, hermanos, nuestra actitud de humildad, que quebrantamiento. Por eso Santiago nos dice: pero Él da mayor gracia a los humildes. Es como que si Dios, a través de su palabra, nos está diciendo: deja darte de mi gracia. Estás luchando, siendo obediente, deja darte de mi gracia. Para que tengas la habilidad de ser obediente. Porque todos nosotros, hermanos, en cierta manera, tenemos luchas con esto, con lo más práctico, hermanos, que hacemos. Pongo mi reloj a las 5 de la mañana para levantarme a orar y suena a las 5, a las 5:15, a las 5:20, a las 5:45 y se hicieron ya las 6 de la mañana. Porque todos batallamos en esta área. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando de hacer con nuestras propias fuerzas. Y lo que necesitamos es solamente la gracia de Dios. Entonces, ya no es si puedo, sino que quiero y debo de ser obediente, porque es por gracia que lo puedo lograr. Entonces, cuando estés batallando en lo más práctico, lo único que necesitas es la gracia de Dios. Va a ser la gracia de Dios que te va a impulsar a vivir en santidad, a vivir para Él, para servir en la iglesia. En lo más práctico es la gracia de Dios la cual nos impulsa a ser obedientes. Y todos podemos decir, hermano, no escucho muchos amenes. Y ahora, regresa conmigo al libro de los Hechos, hermanos, una vez, Hechos capítulo 1. Y quiero que notemos una segunda característica de estos hombres que siguieron a Jesús. Primero vimos que eran hombres y mujeres de obediencia. Y en segundo lugar, hermanos, quiero que ahora aprendamos que eran hombres y mujeres de oración. Y leamos una vez más el verso 14. Mira tu Biblia, Hechos capítulo 1, verso 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Y con sus hermanos. Entonces, estos hombres, hermanos, y estas hermanas, estas mujeres, eran hombres y mujeres de oración. Y yo creo, hermanos, que el verso 14 aquí en Hechos es esencial que lo estudiemos con más detalle. Porque cuando yo estaba estudiando estos tres versículos, aquí, hermanos, en el verso 14, yo aprendí tres cosas o tres principios acerca de la vida de estos hombres o de estas mujeres. Y lo primero que aprendí, hermanos, es de que estos hombres y estas mujeres de oración, primero, hermanos, envuelve su fidelidad en la oración. Quiero que notes eso. Envuelve la fidelidad de estos hombres y de estas mujeres en la oración. Y el verso 14 nos dice, mira cómo nos dice Lucas al principio, dice: todos estos perseveraban. Ahora, la palabra, hermanos, perseveraban, es un verbo. Esa palabra tiene acción. Y en inglés, hermanos, es la palabra continue. Perseveraban, continue. Y en inglés, hermanos, se dice que es the imperfect tense. En otras palabras, perseveraban es continuaban orando. Estos hombres y estas mujeres constantemente siempre estaban orando. Se la pasaban orando continuamente. Su manera de orar era ferviente y persistente. Oraban con regularidad. Eran mujeres fieles a la oración. Estos hombres eran hombres fieles a la oración. Y deja solamente darte unas referencias que encontramos aquí solamente en el libro de los Hechos. Y solamente escúchame, porque el médico Lucas nos dice en el capítulo 1, verso 24, que ellos estaban orando. Estas personas siempre, con regularidad, ellos siempre estaban orando. Y en el capítulo 2, verso 42, nos dice esto Lucas: y perseveraban. Es el mismo verbo, continuaban. No nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, estos hombres oraban con regularidad. Estas mujeres continuamente siempre estaban orando. Y después Lucas nos dice en el capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Eran las 3 de la tarde e iban al templo a la hora novena, la de la oración. Y después en Hechos capítulo 6, verso 4 nos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo que podemos notar, hermanos, en la vida de estos hombres es de que eran fieles a la oración. Estas mujeres siempre estaban orando. Se mantenían fieles en la oración. Constantemente, continuamente, repetidamente, con regularidad, ellos siempre estaban orando. Y quiero que notes que la oración de ellos fue la respuesta a la obediencia. Por eso ellos estaban orando. Entonces podemos ver que ellos siempre estaban orando, amén. Bueno, y este es el punto para nosotros. Hay un punto, hermanos, para ti y para mí. Y la pregunta sería: varón de Dios, cuando te levantas por la mañana, lo primero que haces es tomar tiempo para orar. Varón, te levantas con el deseo de invocar el nombre de Dios inmediatamente. Varón de Dios, ¿estás orando continuamente por tu familia? ¿Tomas el tiempo de orar por tu matrimonio? Hermana, ¿tomas el tiempo de orar por tu esposo? Hermana, ¿usted sabe que su esposo pasa por muchas luchas? ¿Usted se ha puesto a pensar por todo lo que pasa su esposo todos los días? Y la pregunta es, hermana, ¿usted está intercediendo por su esposo? ¿Usted está orando por el sacerdote de su hogar? Varón, ¿tomas el tiempo de orar a Dios por la protección de tu casa, de tu familia? ¿Tomamos el tiempo de orar por los alimentos? Y el apóstol Pablo, hermanos, él trata con este mismo asunto cuando escribe su carta a la iglesia de los Tesalonicenses. En el capítulo 5, verso 17, él les escribe y les dice: orad sin cesar. Asegúrense de orar sin cesar. Y quiero decirte, iglesia, que orar sin cesar no significa y no se refiere a orar sin descanso, sino más bien se refiere a orar con persistencia. Que usted y que yo y que la iglesia estemos orando con persistencia. Que estemos orando con regularidad. Y quizás, hermano, una realidad es de que puede ser que no tomas ni el tiempo para orar. Usted se levanta y vámonos al trabajo. Me tengo que ir. Me están esperando. Quizás usted no ora ni para venir a la iglesia. Usted no tomó el tiempo ni unos minutos para orar antes de venir. No tomó el tiempo de invocar y pedirle a Dios que preparara su vida antes de venir. Y Dios quiere usar, hermanos, hombres y mujeres de oración como instrumentos. Dios quiere usar tu vida. Que tú te dediques a ser un hombre de oración. Que hermana, usted se dedique a orar. A orar por su esposo. A orar que Dios cuide a su esposo. A orar que Dios proteja la mente de su esposo. Porque una realidad, hermanas, es de que el varón se desanima muy rápido. El varón es rápido para desanimarse. Y usted necesita estar orando por su esposo. Dios está dispuesto a usar hombres y mujeres de oración como instrumentos. Entonces, lo que podemos notar aquí en la vida de estos hombres, hermanos, en la vida de estas mujeres, se envuelve su fidelidad en la oración. Y hay una segunda cosa que podemos aprender en particular sobre estos hombres, sobre estas mujeres de oración. Primero, su fidelidad en la oración. Y segundo, hermanos, ahora envuelve unidad en la oración. Mira una vez más el verso 14. Dice: todos estos perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes. Ahora, esta palabra, hermanos, unánimes, es una palabra muy interesante. Esa palabra, hermanos, solamente se usa 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 veces aquí en el libro de los Hechos. Y esta palabra, hermanos, nos da la idea de una sola mente, de teniendo un solo pensamiento. La palabra nos da la idea de un pueblo con una sola pasión. Una iglesia con un solo propósito. Un pueblo con un solo deseo. Una visión, una dirección. Y voy a terminar con esto. Andrés, can you play something just to finish? Vamos a terminar temprano, hermanos. Amén. Todos dicen gloria a Dios. Amén. Mira, esta palabra, hermanos, es una palabra sinónima en la Biblia. Y se usa en el griego, hermanos, esta palabra específicamente se usa para describir una sinfonía. ¿Cuántos han escuchado una sinfonía, una orquesta? Esa es la idea, hermanos, de esta palabra. Es una palabra sinónima que describe una sinfonía. Teniendo muchos diferentes instrumentos. Recuerda, una sinfonía toca muchas diferentes notas musicales. todos los instrumentos, hermanos, al mismo tiempo. Sin embargo, produciendo un hermoso sonido. Y qué hermoso cuadro nos pinta sobre el corazón de la oración. Estaban en unidad, hermanos, en oración. Y de hecho, hermanos, se nos dice en el verso 15 que eran 120 el número en el aposento alto. Estaban unánimes, orando, todos con un corazón, unánimes todos con una mente, unánimes 120 con una pasión, unánimes con una visión, unánimes con una sola dirección, 120 orando. Uno de mis maestros, hermanos, del Instituto Bíblico, me dijo que en una ocasión, hermanos, él fue a Israel. Dice que el guía, pues, era un judío. Y dijo que el guía le dijo esto: mira, Nef, si hay dos judíos reunidos en un lugar, hay tres diferentes opiniones. Ahora, te puedes imaginar 120 judíos en un lugar. Y eso habló a mi corazón, hermanos. Porque la unidad, iglesia, hace toda la diferencia. Que quiero que notes esto con cuidado. La unidad de la mente, la unidad del corazón, la unidad del espíritu, de alma, era el resultado directo de lo que estaban haciendo. Hermanos, estaban orando. No estaban texteando, no estaban simplemente hablando, pero ellos estaban orando, hermanos. Y la oración, hermanos, trajo unidad y singularidad de corazón, mente, espíritu y alma. Ellos estaban orando, hermanos. Cuando manejamos, hermanos, a la prisión, cuando yo acompaño a los hermanos, en particular los viernes o los sábados, siempre va, hermanos, un grupo de 4 o 5 hermanos. Y siempre, hermanos, comenzamos a orar. Nos subimos al vehículo y comenzamos a orar. Todo el camino, por 2 horas de ida, vamos como hermanos adorando, orando los unos por los otros. Y Dios siempre, iglesia, bendice tanto la oración. Porque la oración, iglesia, produce unidad. Y la unidad capacita la oración. Y cuando oramos, hermanos, con otros creyentes, usted experimenta una gloriosa unidad. Iglesia que permite una mayor bendición. Por esa razón Jesús dijo: porque donde hay 2 o 3 se reúnen en oración. Y aquí, hermanos, en el libro de los Hechos, como resultado de esta reunión de oración, la iglesia ya no iba a consistir de solo 120 creyentes escondidos en el aposento alto. Recuerda que en Hechos capítulo 2, Dios, el Espíritu Santo, vino sobre ellos. Ellos fueron llenos de la plenitud, de la superabundancia de Dios, el Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, los vemos a ellos orando. Vemos al pueblo de Dios orando. Estaban orando. Y eso siempre, hermanos, me habla tanto. Porque usted sabe que una iglesia que ora es una iglesia poderosa, amén. Porque hay un pueblo que está orando. Nosotros somos responsables de estar orando por esta iglesia. No, nosotros somos llamados para estar orando por nuestro pastor y nuestra pastora. Nuestro llamado es de estar orando. Y vemos el ejemplo de estos hombres y de estas mujeres que estaban orando. Amén. Vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Padre, te queremos agradecer este tiempo en tu palabra. Te damos gracias por el libro de los Hechos y por tu palabra, Señor. Por toda tu palabra. Pero aquí, en el libro de los Hechos, tú ascendiste al cielo. Y tú enviaste al Espíritu Santo 50 días después de tu resurrección. Y tu iglesia nació en Hechos capítulo 2. Fuimos los apóstoles, fueron bautizados con tu Santo Espíritu. Pedro se puso en pie, predicó su primer mensaje, su primer estudio. Y 3,000 personas creyeron. Y yo creo que aquí hay ejemplos prácticos para nosotros. No son ejemplos profundos, pero son prácticos, Padre. Ejemplos que se aplican a nuestras vidas, Padre. Y es lo que hace tu palabra. No nos habla, la interpretamos de acuerdo a tu palabra, Señor, porque tu palabra se interpreta con tu palabra y después la aplicamos, Señor. Y tenemos ejemplos y características y aspectos que vemos en la vida de estos hombres. Tú los llamaste, Señor, a estos hombres. Y han pasado 2,000 años y tú nos has llamado a nosotros. Tú has llamado a estos hermanos, a estas hermanas. Y lo único que anhelamos, Padre, es continuar aprendiendo de las personas que te siguieron aquí en el libro de los Hechos. Los apóstoles, las mujeres. Estos hombres que no eran lo más intelectual, eran hombres comunes como nosotros. Y tú los salvaste, tú los preparaste, tú los discipulaste y tú los enviaste, Señor. Y fue la obra de tu Santo Espíritu, Señor. No eran tanto ellos, pero era la obra de tu Santo Espíritu en estos hombres, en estas mujeres. Y Señor, la realidad es de que tenemos áreas, Señor, en nuestras vidas donde necesitamos de tu ayuda, Señor. Como la obediencia, Señor. Necesitamos simplemente reconocer que necesitamos de tu ayuda, Padre. Que necesitamos la ayuda de Jesús. Que necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Y que tu gracia, Señor, que tu gracia nos va a impulsar a ser obedientes, a orar, Señor, a que haya unidad en la oración. Y yo te quiero pedir, Padre, por cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, por lo que ellos pasan. Tú sabes las heridas, el dolor que hay en sus corazones. Tú sabes la aflicción, Señor. Y yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sanes heridas, que tú sanes mentes, Señor, que tú sanes vidas, Señor. Y si aquí hay alguien, Señor, aquí puede haber alguien, Señor, que está luchando grandemente a simplemente creer por fe. Yo te quiero pedir que Él pueda hacer un compromiso en esta noche. Que Él pueda decir: estoy cansado. Que Él pueda decir: necesito ayuda. Y Señor, creemos que la ayuda viene del cielo. Lo creemos, Señor. Creemos que la ayuda viene de ti, Señor. Que creemos que el cielo se abre y que de una manera simbólica tú extiendes tu mano, Señor, y nos sanas, Señor. No, nos sanas, Señor, porque tú eres el único que nos puede sanar, Señor. Y creemos que tú eres poderoso. Creemos que tú eres soberano. Y te pido, Padre, que tú sanes, Señor. Que tú sanes nuestras vidas. Y que podamos continuar aprendiendo de tu palabra, Señor. Y que tú en todo seas glorificado, Señor. Que podamos salir en esta tarde sabiendo que vino palabra de Dios a nuestras vidas. Que podamos salir de la iglesia, Padre, salir entendiendo que tú estás con nosotros y que no estamos solos, no estamos desamparados, y que tú nos vas a ayudar, Señor. Y yo te quiero pedir, Padre, por cada uno de mis hermanos, te suplico que los bendigas, que los guardes y que estés con ellos durante esta semana de trabajo. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Sabemos que tú eres digno de toda gloria, Padre. Que creemos que tú eres un Padre de toda gloria. Y creemos que tú te estás glorificando, Padre, en nuestras vidas, Señor. Y que nuestro llamado simplemente es de honrarte, de alabarte y de que tú seas glorificado. Te pido por cada uno de mis hermanos. Te alabamos, te bendecimos en esta tarde, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Y todos podemos decir: Dios les bendiga, hermanos, a todos.